Amén. Vamos a la palabra de Dios y hoy estamos terminando la serie del desierto. Y sí, pastor, pero ya cuánto, sí, ya, hoy ya terminamos ya. Hoy terminamos. En el mes de octubre vamos a iniciar una serie maravillosa que estamos apuntando a lo que es este último trimestre del año. Y por favor, cápteme su máxima atención y voy a ser muy breve, así que vamos a trabajar en esto. Y parte de este tema de cimas y valles me habla y me enseña que usted y yo debemos aprender a cómo navegar entre la provisión, la batalla y la sabiduría. Cuando usted atraviesa por el valle, es una preparación, un entrenamiento para poder llegar a la cima, a lo más alto. Y hay temporadas que a usted y yo nos ayudan, nos enseñan a poder tener y desarrollar esto. Cómo poder navegar y cómo poder entender cuál es nuestro rol en medio de este valle y en medio también de la cima. Cuando hablo de cima, hablo del punto más alto y usted y yo estamos destinados para esto, para vivir temporadas de valles y temporadas de cimas. Y cuando hablo de esto, usted tiene que entender estos tres principios: provisión, batalla y sabiduría, ¿ok? Entonces, estamos hablando de un lugar o de un aspecto importante en la vida del creyente, que cuando usted y yo pasamos por esto, desarrollamos en nuestro corazón y en nuestra vida una dependencia directamente a Dios. Y cuando hablo acerca del desierto, cuando hablamos acerca del desierto, no es de cualquier desierto, porque en el desierto, yo lo decía hace semanas atrás, en el desierto usted y yo lo que queremos es sobrevivir, o la gente en el desierto, ¿qué hace? Sobrevive. Pero Dios nos está animando a cantar, a adorar, a celebrar, a tener una actitud de alegría en los momentos de dificultad. Porque si tú adoras y alabas al Señor en el tiempo de los valles o en el tiempo de dolor, de dificultad, eso es una preparación para que cuando estés en la cima, desde lo más alto, no solamente tú puedes decir: Señor, gracias que porque tú me has ayudado hasta hoy, hasta aquí tú me has ayudado. Dani, perdón que interrumpa, no sé si en la transmisión estamos, se está escuchando este micrófono. Asegúrese, por favor. Eso. Ok, gracias. No solamente se dice: ajá, estoy en la cima. Estoy en la cima. Perdón. Sí, ok, gracias. Estoy en la cima. ¿Y cómo llegaste a la cima? Bueno, porque pasaste el valle. Pasaste el desierto. Y estamos hablando de una historia que me encanta porque movilizar a una gran masa de personas no es una tarea fácil. No. Si como pastor tengo el privilegio de pastorear no solamente este grupo maravilloso, que somos unas 50 y un poco más de personas, es una tarea ardua, de mucho trabajo, de mucho valor, de sacrificar muchas cosas. No es una tarea sencilla. Ahora imagínense que Dios da la libertad a un pueblo que estuvo en esclavitud, nombra a un libertador, ¿sí? le dice: ok, tú vas a cumplir la asignación de traer libertad al pueblo. Ajá, pero no solamente la libertad, es guiar al pueblo. Una cosa es que tú ayudes a alguien y le digas: mira, Dios te hizo libre. Y la persona lo que diga: amén, soy libre. Pero, ajá, y guiarlo hacia ese entendimiento de ese propósito no es una tarea sencilla. No. Ahora, millares de personas cruzaron el Mar Rojo, ¿sí? Usted sabe la historia, ¿verdad? Venían el faraón a buscar a todos esos israelitas. Vamos a volverlos a traer aquí a cautividad. Por eso me gusta la canción esta, la nueva. Ah, esta, la del desierto. Bien bonita. Fiesta en el desierto. Póngala ahí usted y póngala ahí. Eso, sí. Entonces, Dios trajo la libertad. Ahora, te hago una pregunta. ¿Usted hoy en día se siente libre? Es una pregunta como muy personal, pero te la voy a ampliar. ¿Tú en este país te sientes libre? Ok. El pueblo de Dios estaba pasando por la esclavitud. Dios les da la libertad y ellos pasan el Mar Rojo y son libres. Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, ahora se enfrentan al desierto. Y el tema aquí: ¿cómo puedo enfrentar un desierto? si no tengo herramientas? ¿Sí? Y el pueblo de Dios estaba con el desierto. Hablaban de promesas, tierra prometida, la tierra que fluye la leche y la miel. Ajá, pero ¿cómo hago para llegar allá? ¿Tú no te has dado cuenta que cuando tú pones a ver, o cuando te pones a ver tu vida y dices, wow, creo que voy a alcanzar este proyecto, tengo un proyecto trazado, lo voy a lograr, pero ahora ¿cómo lo voy a lograr, no? Entonces, Dios te le da libertad y le dice a Moisés, ok, tú lo vas a guiar hacia la tierra prometida. Ahora, ¿cómo era este trato? Bueno, Moisés era la guía, ¿ok? ¿Y cómo ellos pudieron sobrevivir al desierto? Bueno, columna de fuego, ¿ok? Les daba calor porque en el desierto, en las noches, no hace calorcito, no, es un frío increíble en el desierto, en las noches. Entonces, ellos necesitaban columna de fuego para luz, tener luz y tener protección de animales, toda esta cuestión, y poder darle dirección y guía. Y una nube que los cubría durante el día por el tema del sol. Pero cuando ellos estaban caminando, cuando ellos estaban en el desierto ya como tal, ellos empezaron a quejarse. A quejarse. Recuerde, vamos a la película. El pueblo de Israel estaba esclavo. Ellos oran y le piden al Señor, Dios, sálvame del desierto. Dios envía a Moisés, lo saca de Egipto y les entrega la ruta para poder llegar a la tierra prometida. Y en ese proceso y en ese descubrimiento de la libertad, para ellos sobrevivir necesitaban estos elementos que ya acabé de nombrar. Ahora, Dios suple sus necesidades físicas y espirituales al darles comida y darles cierta estabilidad, con la única condición o la propuesta era que ellos pudieran adorar a Dios, darle adoración, ¿ok? Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Y esto es un ejemplo, no estoy aquí para hablar mal del pueblo de Israel, uy, no, ese pueblo mal lo hizo, no, yo estoy diciendo que o el punto que quiero entregarle es que debemos aprender de esa experiencia para que usted lo aplique en su vida. Éxodo capítulo 16 del verso 3 al 4, mire lo que dice la palabra: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban, allá nos sentamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces, que cuando tengo el, permítame que está ahí para una bendición, mejor el grande. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo, ¿para quién? Para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo, présteme su máxima atención por favor aquí, todo el alimento necesario. ¿Para cuándo? Para ese día. Por eso hay que leer la palabra con detenimiento. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Yo visualizo al pueblo de Dios en Egipto con las ollas de picaña, ¿verdad? Así comiendo así en el al grill, ¿verdad? Picañita así, carne o barbacoa así, unos taquitos. Uy, santo padre. O taco al pastor, pa, qué maravilla. O unas gorditas, o qué fue lo que la hermana Flor me hizo, una carne guisada. Uy, santo padre. Los tamales, esos tamales de raja, tamales, Dios mío, Luis mexicano, ya dije. Santo padre. Estaban allá felices, pero eran esclavos. Entonces, es algo que hay que pensar. Tenían todo, pero eran esclavos. Aquí tenían libertad, pero no tenían nada. Entonces yo decía, mire, pero ajá, sí, yo, no, columna de fuego y todo, sí, muy, uy, que Dios es maravilloso, pero ajá, pero mire. La picañita, uff, está Dani ahí para que ya sabe ya la picaña que tiene que hacerme ahí el martes. No, no veo al tío ahí, pero aquí cuando venga lo voy a decir. Entonces, pero lo que me asombra de esto es que Dios es específico cuando da una orientación. Él dice, no les voy a dar comida para que su mente esté anclada en Egipto. No, les voy a dar comida para este día, para que ustedes aprendan a depender de mí, a no ser exigente, a ser agradecidos y tratar de vivir en lo justo. Esto es la palabra, no estoy hablando ahí, ¿no? Sí. Entonces, Dios hizo este maravilloso milagro, ¿sí? Ahora, mi primer punto para usted, ¿dónde está tu maná? Que era lo que Dios manifestó. Dijo, bueno, les voy a mandar codornices. ¿Quién ha probado codornices? Una maravilla, codornices. Sabe a pollo. Riquísimo. ¿Y qué hacía? Cuando Dios envió la orientación, dijo, le voy a dar codornices y le voy a dar algo que se llama maná. El maná, cuando era como un rocío, ¿verdad? Y cuando la gente lo recogía, es unos 4 litros aproximadamente, 4 kilos. ¿Qué hacían con esto? Eran como un maíz, y el sabor, dice que el sabor de ese maná es sabe a maíz, pero con miel. Ese es el sabor. Como una arepita ahí con un jamoncito ahí, un turkey ahí con with honey ahí, una pupusa ahí con maravilla, ¿no? Entonces, ¿cuál era el trato aquí? Listo, yo les voy a dar eso diario. Entonces él agarraba, ¿verdad? Daba Dios dio la orientación, listo, el maná lo van a recoger, hacen sus tortillas, sus arepas, sus pupusas, lo que hagan ahí, pero solamente para el día, porque mañana les voy a seguir dando. Entonces ellos recogían el maná, las codornices, todo esto, y ellos podían alimentarse. Entonces la pregunta es para ti, para mí: ¿Dios te ha dado lo que tú necesitas? Amén, estamos de acuerdo. Ajá. Ahora, lo que Dios no te ha entregado a ti, ¿por qué Él no te lo ha entregado? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está tu maná? Tu maná, y cuando hablo de maná, obviamente es el nombre de tu bendición. Cuando hablo de maná, es la provisión que necesitas. Cuando hablo de maná, es la respuesta a esas preguntas que tienes. Cuando hablo de maná, que tu necesidad. Tienes tantos años queriendo obtener algo y no has podido obtenerlo. ¿Dónde está lo que tanto has buscado, has esperado y no se te ha dado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Luchas y luchas y buscas y mira. Ahora, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, pero también estaba enfrentando un desierto espiritual. Ellos estaban perdidos, asustados, con hambre. Y Dios les entregó el maná. Pero el maná no simboliza una solución de 5 estrellas, porque ellos tenían carne, ollas de carne. Pero mira la diferencia, en Egipto tenían las ollas de carne y comida ilimitada, y en el desierto no tenían nada y solo contaban con lo del día. ¿Se siente usted identificado con esto? Que cuando usted trabaja, justo le alcanza solo para el día. Y dice, ¿pero por qué no me quedó? No me falta. Yo tanto que trabajo. Trabajo hasta los domingos y no tengo lo que necesito. ¿Usted ha pasado por ahí por eso? Ah, bueno, ya, estoy bien. Ya, sí. No le digo que levante la mano porque pongo el violín y nos ponemos a llorar aquí. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos buscando respuestas en lugares equivocados? Ahora, las circunstancias difíciles pueden estresarnos, ¿sí? Es una respuesta natural quejarnos, es normal, ¿sí? El tema no es quejarse, el tema es cómo nos quejamos, ¿no? Y esa fue la clave que hizo que el pueblo de Israel pudiera perder un poco el enfoque. Porque no está mal decir, oye Dios, tenemos hambre, o tener una actitud de adoración. Yo sé que si no tienes cómo pagar la renta y no tienes de comer, tú no vas a cantar, digno de alabar, Cristo, gracias Señor por el hambre que estoy pasando. No. Uno se frustra y dice, pero ¿por qué si yo soy evangélico? Por ejemplo, si yo voy a la iglesia, si yo antes de ser cristiano, me iba muy bien, ahora que soy cristiano me va peor. ¿Lo ha pensado? Ok, no me responda, por favor. Ahora, el pueblo de Dios obviamente no quería estar otra vez en Egipto, ¿no? Ellos solamente querían, el deseo de ellos era que la vida fuera un poquito más fácil. ¿Cuántos desean que la vida sea más? No me digan nada, por favor. Pero había una presión, y la presión causa estrés. Y la presión nos hace dudar de nuestra fe. Y la presión de la vida, la preocupación, nos hace perder la confianza en Dios. Esto es el pueblo de Israel. Esto no, es, no sé si usted lo... Vemos el maná del cielo como un regalo de Dios. Todos los días ellos recogían el pan, ¿verdad? Caía del cielo, ¿okay? Pero era suficiente para un solo día. Aquí está la lección y la aplicación divina. La provisión de Dios es diaria, pero la provisión de Dios te sostiene. La provisión humana es limitada, pero la provisión de Dios te sostiene, te sustenta. En Juan capítulo 6, el siguiente verso. Sí, Él dice, yo soy el pan de vida. Cristo, y por eso lo puse aquí, Cristo es nuestro pan diario que satisface, ¿qué? Nuestra necesidad espiritual. ¿Cuál es la clave aquí? Que tú tienes que tratar en lo posible de enfocar, decir, yo necesito saciar mi necesidad espiritual primero, porque eso me sostiene, eso me fortalece, eso me da seguridad, eso quita de mí el cansancio, esto, el pan de vida, el pan, el leer la palabra, buscar de su presencia, me da ánimo, me motiva, me quita la pereza espiritual, me quita la apatía, me quita la falta de interés, me quita la desconfianza, la inseguridad. Eso es lo que tú necesitas, la palabra de Dios en ti. ¿Sí? Para no repetir lo mismo, porque si no me quedo ahí pegado y duro 4 horas ahí. Es necesario que tú y yo aprendamos a depender de Dios cada día. No de almacenar para el futuro. Una cosa es tener un plan para el futuro y otra cosa es almacenar, ¿sí? Porque cuando tú te enfocas en almacenar, te desgastas. Y ese desgaste es una señal de que pareciera que tú y yo no tuviéramos un padre. Y cantamos algo de padre ahorita, cantamos uno de padre. Ahí está, porque Él cuida de ti, Él cuida de nosotros. Dios desea que tú y yo dependamos de Él diariamente, no ocasionalmente. Ah, cuando estoy bien dependo de ti, pero cuando estoy mal, ¿qué haces? Es muy fácil dejar que el trabajo, las responsabilidades familiares, la recreación saturen nuestro tiempo hasta el punto que no hay lugar para adorar. Es importante que tú y yo podamos asegurarnos que debemos apartar el tiempo para buscar de su presencia. De tener tiempo a solas con Dios. Es clave. Mira, yo puedo gastar aquí 4 horas tratando de explicarte algo que no es, que quizás tú digas, no, sí, yo entiendo, pero... La clave para ti, para mí, es que pases a tiempo, a solas con Dios. El segundo punto, escuche esto, esto me encantó. Tus brazos no son lo suficientemente largos para boxear con Dios. A veces nos ponemos una postura y nos queremos poner al tú por tú con Dios, ¿no? Es que yo soy tu hijo. Bueno. El pueblo de Israel sigue caminando en el desierto y se enfrenta con Amalek, ¿ok? Y de repente pasa que y se dan cuenta que están en una guerra, pero esta guerra ellos no la podían ganar solo. Moisés sube a la montaña, sube a la cima, ¿sí? ¿Y cuál era la clave? Él cuando levantaba la vara, ¿verdad? Los brazos con la vara, El pueblo de Josué se estaba estrenando como capitán ahí del ejército y estaba ganando, pero cuando Moisés tenía los brazos arriba y la vara, y cuando Moisés empezaba a cansar porque es humano, Israel estaba perdiendo la guerra. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él se sirvió de dos servidores, Aarón y Hur, y ellos levantaban los brazos y le estaban sosteniendo los brazos para darle la victoria. La vida no es solo maná y miel. No puedes hacerlo solo. No puedes y no deberías hacerlo todo solo. Necesitas una comunidad, una familia. Cuando tú y yo estamos cansados, debemos orar al Señor y pedirle que nos rodee de personas que te ayuden, que me ayuden a mantener mis brazos elevados. Y cuando hablo de mis brazos elevados es tener una actitud de adoración, buscar de Dios, buscar de su presencia. Cuando hay momentos en mi vida, cuando me siento que estoy en el valle, yo pido a Dios por misericordia. Y bueno, tengo la bendición de tener a mi esposa y un equipo, un grupo o amigos, mentores que me ayudan. Pero lo más importante de esto, mis amados, es que usted se quede con esto. Tú no estás solo. Primero tienes a Dios contigo. Tienes una comunidad de fe que te ama. Mire, yo quiero que se volteen y se miren unos con otros, por favor. Ahí está la comunidad. No tiene que... Ay, ahora, ¿para qué comunidad voy a ir? No, ningún... Aquí, tiene que ir aquí. Alfa Comunidad, por eso que llama Alfa Comunidad. Ahí está. Sí. No puedes boxear los problemas de la vida sin la ayuda de Dios y de tu comunidad. Efesios capítulo 6, versos 10 al 11 dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Ok? No es tu batalla, es la batalla del Señor. Pero necesitas... ¿Qué pasó, tío? ¡Me lo bendiga! Hablando de usted, ya está hablando de usted justo. Mire, me lo bendiga. Una picaña. El martes cumpleaños me hace una picaña riquísima. Ahí pues, se conecta por internet y va a ver lo que está hablando. Pero mire... Tú no estás solo. Diga conmigo, no estoy solo. Cristo está conmigo. Perdón. Lili, me vieron los ojos verdes. Ay, Dios mío. Ahora hablamos, está bien. Necesitas relacionarte con personas que te inspiren a estar de pie cuando la batalla se ponga difícil. Saca de tu vida a las personas que quieran desanimarte. Ay, usted metido en esa iglesia, ya ni le dan ni las gracias. Lo que hacen es exprimirlo. Ay, Dios mío, sí. No, nada más es una horita más nada. Y no se trata de lo que tú, no es un favor. Mire, escucha esto. Todos los líderes, pónganse en pie los líderes, por favor, rápido, ahí en su puesto. Los líderes. Keina, pónganse en pie, usted es líder también. A ver todo. Jesús, póngase de pie. Casi, Joanny, casi, se levantó por fe. Mañana, póngase de pie, Joanny, póngase de pie. Lo vi. Vas a ser líder. Susi, Saúl, todos los que están, póngase todos de pie, todos de pie. Póngase todos de pie rapidito en silla. Es un ejercicio que vamos a hacer, póngase de pie todos. Todos somos líderes, vamos a ser líderes. Eres líder de tu vida, pero eres líder. No estás solo. Cristo está contigo. Tú y yo necesitamos encontrar a personas que nos ayuden a que nuestra fe se levante y se eleve. ¿Sí? Diga conmigo, soy líder. Haré lo que en mí está para que todo salga bien. Mi asiento. Y Joanny está metida en la, pero me gusta. Pero mire, yo me imagino a Moisés, ahí el compa allá, el compadre, diciéndole, mire, vamos a orar, vamos a buscar. Y yo me imagino a Moisés que lo levantó, así como ahorita, somos líderes, vamos a confiar. Y me imagino esa pasión. Bueno, Moisés era tenía problemas con el hablar un poquito, ¿verdad? Pero Aarón era muy buen comunicador. Y vamos a echarle ganas, vamos a darle, vamos, salgamos con fe. Así como usted sale de aquí de Alfa, ¿verdad? El domingo con mucha fe, con ánimo, expectativa. Mañana me va a ir mejor. Y ni la aplicación ni le suena oportuno llamando, todo eso. Santo Cristo. Y eso pasó aquí con el pueblo de Dios. Se quejó otra vez en vez de orar. Mire, algunos problemas se pueden resolver. ¿Sí? Vamos a hablar, vamos a conversar. Vamos a reorganizar nuestras prioridades, vamos a hablar. Otros problemas se solucionan discutiendo, hablando, ¿verdad? Vamos a platicar, vamos a hablar. We need to talk, we need... Ok. Pero, ahí va esta. Pero hay problemas que la única solución es la oración. La única solución. Hagas lo que hagas, trabajes lunes, trabajes hasta el domingo de 6. Mira, te digo una cosa. Si lo haces en tu fuerza y pon a prueba esto, vas a ver que no te va a salir ni trabajo ni aplicación. Olvídate de eso. Y si trabajas, el día que no dejes de trabajar, el dinero no te va a alcanzar. Porque es que la palabra me está diciendo, no es el pastor. Uy, el pastor me está echando toda la mano. No. Aquí está. ¿Sí? Era el alimento, y si usted lee todo el capítulo, todos los tres capítulos que estoy trabajando, la orientación de Dios era solo para el día. O sea, hay un día que tienes que reposar para dedicarlo, para mí, para el descanso, para buscar de Dios. No puedes almacenar. ¿Y sabe qué hizo un día allá? Esa Moisés, no sé qué le pasa. Vamos aquí, vamos a guardar unas dos cornices más, a ver, ahí, como dicen en Venezuela, papola, ¿verdad? Vamos a guardar ahí extra, ¿verdad? Extra cornisa ahí, extra maná. Y se le llenó de gusanos y todo. Y el olor era terrible. ¿Saben cómo eran las carpas en el tiempo antiguo? Eran de telas de piel de animales. Y cubrían el piso y las tiendas. No eran carpitas así sencillitas, no. Eran las carpas, se construían con piel de animales que soportaban el calor y el frío. Usted póngase a pensar el mal olor que esas carpas agarraban por la comida podrida. Increíble. Increíble. Entonces, la oración calma. Escuche bien, los que tenemos problemas a veces de ansiedad, me incluyo, que la mente a veces nos quiere jugar una jugada, una mala jugada. ¿Sabe qué calma nuestra mente? La oración. ¿Sabe qué calma nuestras emociones? La oración. ¿Sabe qué hace la oración? Nos prepara para aprender a escuchar la voz de Dios. Paola, me ayuda en el piano, por favor. Y termino con esto. Una de las asignaciones de Moisés era poder atender los casos que pasaba, porque ser líder o guiar a una... O cuál es la función de un pastor, o cuál es la función de una persona que está a cargo de algo. Tú dices, pastor, yo no soy nada. Bueno, si eres esposo, eres líder. Si eres hijo, eres líder de honrar a tus padres y liderar tu propia vida y vivir bien, estar enfocado. Pero en el caso de Moisés, la asignación de Moisés era guiar al pueblo, guiarlo, orientarlo. Pero llegó un momento que Moisés se estaba quemando o se estaba cansando y estaba llegando a un punto de inestabilidad mental, emocional, física. Eso está, y eso pasa hoy en día. Ahora, Dios puso a alguien a su lado para darle una orientación. El hombre era Jetro, su suegro. ¿Sí? Él le dio un consejo que lo salvó de desgastarse. Le aconsejó que estableciera jueces, personas, para compartir la responsabilidad. Sí, dice, pastor, quizás yo no tenga muchas responsabilidades. Sí, pero tú tienes que vivir. Tú tienes o sobrevivir. O tienes que trabajar. Dices, ¿cómo puedo delegar algo que es mi responsabilidad? No, cuando hablo de delegar es entrega tu confianza en Dios, que Él toma tu carga. En la Biblia tú puedes encontrar muchos consejos sobre cómo manejar las cargas. Incluso Moisés, siendo nombrado por Dios como libertador del pueblo de Israel, Moisés que pudo tener una conversación con Dios y llamarlo amigo. Él necesitaba consejo. Si Moisés, que vio a Dios cara a cara, ¿usted cree que no necesitamos ayuda? Bastante. Como pastor, cuando necesito tomar una decisión, yo oro y mire cómo se hace, o como yo lo hago. Oro al Señor, tomo un tiempo y voy con mi esposa, conversamos, luego voy a un pastor mentor, luego voy a otro pastor, luego voy a otro pastor, voy, tengo como 5 pastores. Rodéate de personas que te aconsejen, que sean personas sabias. Y esto fue lo que pasó con Moisés. Dio la orientación. Y mire lo que dice Mateo 11:28. Esto te va a ayudar a ti y a mí. ¿Qué tiene que hacer usted cuando está cansado? Ir a Cristo. ¿Cuántos se han sentido cansados alguna vez en su vida? Bueno, la invitación es que vayas al que puede librarte y hacerte descansar. Y mira lo que dice Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Por eso puse esta parte, hay seguridad. Porque usted y yo sufrimos de inseguridades. A veces queremos tomar decisiones y estamos inseguros. Entonces, es bueno buscar personas que puedan darte la bendición y puedan orientarte. Póngase de pie para decir esto y terminar. Hoy les hablé cómo Dios puede hacer milagros en el desierto, de cómo encontrar provisión, cómo tener victoria, cómo tener sabiduría en lugares secos de nuestras vidas. Usted y yo necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo en tu vida, ha hecho y va a ser tu vida, ¿no? Hoy, si te vas con algo, vete con esto. No importa que todo lo que dije no escuchaste nada, no importa. Quédate con esto. Tu desierto no es tu destino. Es tu puente hacia tus promesas. El maná está esperando. La victoria está al alcance. La sabiduría está a una oración de distancia. Así que deja de actuar como si el desierto fuera el final del camino y empieza a caminar hacia tu tierra prometida. ¿Lo crees? ¿Lo recibes? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y yo quiero orar para despedirnos y quiero que vayas con esta palabra en tu corazón. El próximo domingo te espero, vamos a iniciar una serie nueva, va a estar increíble también, así que recibe la palabra. Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Hoy estamos tan agradecidos por tu presencia, Señor. Aprendimos tanto cómo tener una actitud correcta y coherente en el desierto, Señor. Perdónanos si a veces he tenido, como pastor, como persona, como amigo, como esposo, como padre, una actitud errante, una postura incorrecta. Hoy vengo aquí ante tu altar y desnudo mi corazón y te pido perdón por mis pecados, por mis fallas, por mis aflicciones, Señor. Hoy te pido que me ayudes a poder seguir adelante. Cuida, Señor, mi corazón y sígueme dando esa estabilidad y esa paz mental y emocional que necesito, Señor. Señor, dame la habilidad, la sabiduría para poder seguir caminando y confiando en ti, Señor. Tú eres el dador de la vida, pero también tú me das la llave, Señor, las herramientas para poder no solamente construir una relación saludable y sana contigo, sino entender el propósito y la asignación divina que tú me has entregado, Señor. Hoy bendigo a mis hermanos. Hoy, Señor, te pido que tu presencia los cubra, cubre su familia, cubre, Señor, su corazón. Guárdalo, Señor, de que el corazón se dañe, que sus ojos, que nuestros ojos estén puesto solo en ti, no en los comentarios, no en lo que el mundo me dice, no en lo que las personas que no están en mi misma página, Señor, me distraigan. No, yo quiero estar enfocado en ti, quiero orar, quiero buscar de ti, quiero, Señor, sostener mi vida, mi relación anclado a ti, Señor. Tú eres mi todo, tú eres el que me impulsa, tú eres el que me motiva, tú eres el que me corrige. dije, tú eres el que me quebranta, pero me levantas cuando estoy herido, Señor. Tú me llevas a la cima, pero también cuando paso por el valle de sombra o por el valle, Señor, tú estás ahí conmigo. Hoy tomo de la mano, hoy te tomo de la mano y confío en ti. Hoy dependo de ti, aunque para muchos sea locura lo que hago, aunque para muchos sea locura el venir aquí a buscar de Dios. Hoy yo lo veo como un principio de vida. Hoy yo lo veo como un principio que libera, que liberta y trae libertad y trae cobertura a esas voces que quieren sacarme del propósito, Señor. Hoy desecho esas voces y me enfoco en escucharte a ti, porque no lo hago por la gente, no lo hago por esas voces, lo hago porque te amo, lo hago porque tú diste tu vida por mí en la cruz, y hoy en respuesta a eso te entrego mi vida, todo mi ser, todo lo que soy, aunque no entienda muchas cosas. Hoy te entrego todo lo que soy, porque yo dependo de ti, porque mi vida depende de ti. Mi siguiente etapa, mi siguiente propósito es seguir anclado a ti. Pero la siguiente etapa de mi vida que voy a vivir, la quiero vivir contigo, no lejos de ti. No tendría sentido estar sin ti. La siguiente etapa de mi vida que voy a enfrentar y a vivir, no sé si es un valle o una cima, estaré contigo. No tiene sentido vivir la vida sin estar contigo. Ayúdame a permanecer en ti. Hoy apago, bajo el volumen a esas voces del enemigo y activa en nosotros el discernimiento para saber cuando algo no viene de ti y que nuestro espíritu lo rechace y lo saque lejos, en el nombre de Jesús, para seguir enfocado en ti, amándote solo a ti y sirviéndote solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ti, te bendiga y te dé paz, para que guardes la palabra hoy y siempre. Nos vemos el próximo domingo. Saludos, hermanos, ofrezco una sonrisa cantando al Señor. Somos despedidos. Bendiciones a todos.